Saludos para quienes están con nosotros, quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano. Para los que están mirando la tele, nuestro invitado de hoy, como yo llegué un poquito tarde, me ocupó el lugar.
Sí,
es una... Pasé a la punta derecha, lugar en el que nunca debí salir.
Exacto. Estás compartiendo la punta derecha con Yara Rodríguez.
Exacto. Bueno, sí. Suerte... Te jugaba el negro Cubilla, ¿no?
Suerte que todo es relativo.
El pobre Connie está desconcertado, sí, porque llegó algo tarde. Se entretuvo ahí en el corredor. Y Juan Carlos Dollenar, se le instaló en su butaca. Buen día, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Daniel Buquet, ¿bien?
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
No, Buquet no lo mueve nadie.
Del extremo izquierdo.
El córner izquierdo. Hablemos de política, en primer lugar. Hablemos de política partidaria, de preparativos electorales. Hablemos de lo que dijo ayer el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva. Indicó que su partido tiene que dar una batalla cultural si quiere ganar acá en la capital. Y destacó a la administración de San José como un ejemplo a ser destacado por los blancos para mostrar el tipo de gestión que pueden desarrollar si se les confía la Intendencia de Montevideo. Todo esto se inició el sábado cuando Heber participó del acto en el que se eligió la Comisión Departamental del Partido Nacional en San José. Allí, en ese acto, Heber dijo: aquí se ha dicho que no debemos dejar que el Frente Amplio penetre en San José. Y yo creo que es al revés. Con los dirigentes que tiene aquí el Partido Nacional, tenemos que penetrar en Montevideo. Luego, ayer temprano, en el reportaje aquí en Perspectiva, avanzaba en esas consideraciones.
¿Cuál es el proyecto? Estamos diciendo. Yo lo que dije en San José, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es el proyecto San José. Es ese proyecto con que nosotros vamos a confrontar eficiencia con eficiencia. Que juzguen ahí y que juzguen acá. ¿Por qué San José ha sido un muro de contención, como decían algunos dirigentes? Yo decía, no alcanza con que sea un muro de contención. Tiene que ser un muro de penetración. Tiene que ser una quilla que ingrese en la mente de montevideanos que creen que sensibilidad social es mal gastar los dineros. Que creen que tirar la plata de los montevideanos, aunque esto sea sin hacer ni luz, ni calle, ni recoger la basura, ni atender un poco los barrios de Montevideo, simplemente escucharlos para no resolver absolutamente nada, como ha pasado en estos 20 y pico de años, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, nosotros tenemos que entrar con una idea, y la idea es la idea San José. El proyecto,
¿cómo ves, Daniel, esta estrategia que empiezan a explicitar desde el Partido Nacional?
Creo que tiene varias puntas, sobre todo la posición de Heber, porque creo que son dos cosas distintas, la estrategia del Partido Nacional, la estrategia de los partidos de oposición o de los tradicionales, lo que plantea Heber en particular. En realidad había habido ya como una especie de movida de intendentes blancos apuntando a la capital. Hay antecedentes, yo recuerdo el caso de Carminati cuando, habiendo sido un exitoso intendente de Río Negro, se pensó que podía ser una figura atractiva para Montevideo, en aquel caso además con escasa fortuna.
Sí, estás hablando de un antecedente del Partido Colorado.
Claro,
acá, ahora, según se sabe, hay varios intendentes nacionalistas que incluso ya no están en condiciones de pasar por la reelección, que tienen la idea... O de pelear ellos mismos por la candidatura a la Intendencia de Montevideo, o de colaborar para mostrar que los blancos tienen una forma eficiente de gestionar en Intendencia justamente fuera de la capital.
Así fue que lo plantearon, y de repente Heber también, viendo posicionado a algún otro intendente, a algún otro sector del Partido Nacional, dijo, bueno, yo en esta movida voy a posicionar a Chirucci.
Ah, porque es una figura de la otro nombre podía estar respondiendo.
Castaín del Bat estuvo, haciendo declaraciones y es una figura, además, yo entiendo, muy atractiva.
Ahí estás hablando del intendente de Flores, Armando Castaín del Bat.
El intendente de Flores, que del sector...
No, es un independiente, independiente. Se lo ha tratado de encasillar más de una vez, pero por ahora se mantiene independiente.
No es herrerista y de repente Heber dice, bueno, si va usted, ¿por qué no Chirucci? Acá tenemos un buen ejemplo, etcétera. Es decir, que así puede haber también una puja interna.
¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Yara, que supo ser intendente de Montevideo?
Sí, yo La verdad es que leí con atención esta movida de los blancos. Hace mucho tiempo, por supuesto, que quieren lograr el gobierno de Montevideo. Creo que en el periodo pasado decían recuperar Montevideo.
Desde la época de Fernández Crespo.
Sí, por eso, porque en realidad recuperar Montevideo en realidad no tiene una historia con blanca,
mira hacia arriba como con nostalgia.
En la elección del 71, donde el Frente sacó el 17% de los votos, los blancos salimos terceros en Montevideo. Entonces yo algunas veces me encuentro que pues yo soy muy memorioso o algunos amigos andan completamente desnorteados.
Exactamente.
No, por el lado de recuperar Montevideo está bien, reconozcamos, eso está difícil. Pero sí el razonamiento que hacen, y que hacemos todos, ¿no? Es ya casi un refrán en el Uruguay, esto de que el que vota bien en Montevideo y Canelones logra llegar al gobierno nacional, y si no, no. Y creo que debe ser eso lo que están intentando hacer, ¿verdad? O sea, tratar de aumentar su caudal electoral en la zona metropolitana apoyándose en figuras exitosas en su departamento. Yo, honestamente, no creo que Castel Debat pretenda ser intendente de Montevideo mostrando la gestión en Flores, ¿verdad? Quiero decir, Flores tiene, no sé, 20.000 habitantes.
Votantes, siempre.
No llega a 20.000, me parece.
Bueno, 20, un poco menos. Entonces, no se puede pretender, que eso sea un ejemplo de gestión trasladándolo a una ciudad que tiene 1.350.000, que tiene, no sé, 200.000 árboles en las calles y 200.000 en parques, 3.000 kilómetros de vías de tránsito, 5.000 kilómetros de veredas, 7.000 y pico de contenedores de basura. Digo, no puede ser, ¿verdad? Yo creo que lo que se está pretendiendo es aprovechar liderazgos locales para entusiasmar posibles liderazgos, tal vez a nivel municipal primero, y bueno, y después con algún candidato que pueda calzar.
Yo creo que primero, está muy bueno la propuesta del presidente del directorio del Partido Nacional, si logra explicitar cuáles son los factores importantes de la propuesta. Es decir, ¿qué es el modelo San José? El modelo San José es un modelo, entre otras cosas, de inclusión muy abierta desde el punto de vista partidario. Hay dirigentes colorados que ya llevan dos periodos trabajando sistemáticamente con las administraciones de San José. En segundo lugar, hay una serie de indicadores de naturaleza de racionalidad económica que pasan todos los test. Yo hace, no sé, como hace 10 años estoy en la tertulia, creo que empecé a hablar de este tema cuando en tiempos del gobierno de Valle yo criticaba a algunos egregios intendentes colorados. Digo por comparación, porque el departamento de San José tiene unos indicadores de gestión municipal magníficos. Y no era necesario para compararlo con Montevideo, simplemente para comparar un exitoso modelo de gestión. El tercer lugar es, la aspiración o es la expresión de lo que de alguna manera algunos ciudadanos en Uruguay creemos que tiene que ver con la proyección nacional, que es, si los blancos y los colorados como en San José se han puesto de acuerdo en los últimos 3 elecciones, hacemos un acuerdo, ya ahora está ganando terreno esa idea por lo pronto para Montevideo, a mí me parece para todo el país, pero he participado en algunos debates en Twitter con este tema, pues entonces están sentadas las bases para que los partidos de la oposición puedan tener alguna chance de vencer a Tabaré Vázquez.
Cuando le preguntábamos a Heber a propósito de la idea esta que ha lanzado el diputado José Carlos Cardoso, de que en las elecciones departamentales voten juntos el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, utilizando para eso el lema Partido Independiente, Heber se pronunciaba, para mi sorpresa, categóricamente a favor, ¿no?
Sí, y no intervino en el debate de Twitter, o sea que no había leído, eso ya estaba planteado, pero bueno, uno no puede estar en todas las ruedas.
Dijo, me parece inteligente, muy inteligente.
Exacto.
Sí, pero no sé si se pronunció a favor. Bueno, creo que se pronunció
le gustó.
A favor de que es una idea a considerar.
Es una idea a considerar. La última consideración es que la intendencia de Montevideo, que ya venía con evaluación desastrosa de parte de la opinión pública con la brillante gestión del actual ministro de Educación y Cultura, ahora está con unos números horripilantes. Recordemos que, digamos, Mariano Arana en la gloria estuvo arriba del 60%, y Ana Olivera en recientes encuestas está dando 26. Entonces también, digo, es cuestión de que, digamos, en política tampoco una cosa es ser caballeresco y otra cosa es ser gil. Si está con 26, peguémosle como adentro de un gorro.
Yo creo muy difícil que el Frente gane la intendencia de Flores. Muy difícil. Digo, Flores es un departamento con una larga tradición blanca. Creo muy difícil que en este esquema electoral uruguayo el Frente Amplio pierda la intendencia de Montevideo.
Ajá, ¿te parece difícil?
Por no decirlo, imposible. Es decir, imaginemos una... porque a veces hay que pensar en hipótesis, catástrofe del Frente Amplio. Empecemos una hipótesis catástrofe del Frente Amplio, que del 50 y algo se cae al 38% de los votos. Igual gana la intendencia con la mayoría de el aparato legislativo.
Pero relativa, que con acuerdo de los tres partidos no, se hubiera perdido.
Bueno, perdón, pero digo, gana, y como es el régimen electoral, se queda con la mayoría.
Gana ayer, ganó, en tiempos verbales. ¿Cuándo gana?
No,
gané, pero, ganó.
No, pero digo, en la hipótesis de catástrofe, oíme, Connie, porque estás ganada en tu maquinita. En la hipótesis de catástrofe, yo qué sé, y estoy exagerando, se cae un 38%, gana igual. No hay que olvidar que el Frente Amplio en el 71, cuando se crea, está a tres puntos de ganar la intendencia de Montevideo con el 17,5% de los votos a nivel nacional. En el 84, salidos de la dictadura, el Frente Amplio vuelve a estar a tres puntos de ganar la elección, que la gana el Partido Colorado con Aquiles Lanza, candidato, el muy buen candidato que tuvo el Partido Colorado. Y en el año 89, el Frente Amplio se divide, hubo batalla, forma el nuevo espacio, saca el 11% de los votos de Montevideo, o el 12%, y el Frente Amplio gana la intendencia de Montevideo. Montevideo es, desde que se creó el Frente Amplio, Frente Amplista. Primera cosa. Segunda cosa, la gestión del Frente Amplio viene siendo muy mala. Y los números le vienen dando muy mal a la gestión del Frente Amplio. Yo creo que porque además, entre otras miles de cosas, el Montevideo es muy difícil de administrar. Muy difícil. Segunda cosa, creo que ya la decía, es verdad, administrar Flores no es administrar Montevideo. En segundo lugar, porque el Frente Amplio sigue teniendo la mentalidad de que la intendencia de Montevideo es un ensayo para el gobierno nacional, y todavía nadie le dijo que ya el gobierno nacional va dos veces, que lo ganaron, que ahora la intendencia de Montevideo lo que tiene que hacer es gobernar Montevideo, no como un ensayo nacional, sino como un ensayo municipal. Creo, digo, esta es una crítica genérica. De todas maneras...
Y ahora tiene cosas para contestar.
Me imagino, porque estuvo ahí. De todas maneras, termino diciendo esto, creo que la única opción que tienen los blancos y los colorados, si quieren ganar Montevideo, es lo que ha propuesto Cardoso, sin lugar a dudas. Es la única opción que tienen. Como no hay balotaje en Montevideo, eso supone, yo sé que un trauma interno para los partidos y para el discurso de Heber, que me pareció espantoso, porque en definitiva salió a levantar la candidatura de Chirucci para anteponerle alguna candidatura blanca. Me pareció, de mucha pequeñez. Y de miras electorales.
No es la única interpretación.
Yo no interpreté eso, digo, ni ahí.
No, pero bueno.
No, digo, necesariamente está proponiendo a Chirucci como candidato. Pone sí al modelo de gestión,
sí,
de
pero,
San José en los años de Chirucci.
Y estaba en San José. O sea, era lógico. Pero es la única opción que tiene en los partidos tradicionales de ganarla de Frente Amplio Montevideo, es ir con un lema común, que es el del Partido Independiente, sin lugar a duda, lo cual supone reservar gente, porque nuestro sistema electoral va en contra de todo esto. O sea, en las convenciones de los partidos, en las internas, reservar gente para proyectarla después si hay un acuerdo. O sea, que empieza, eso quiere decir que hay que empezar a trabajar hoy por ese tema. Cualquier otra opción es el Frente Amplio, a pesar de los pesares, va a seguir siendo gobierno Montevideo.
¿Y ahora?
Sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que está diciendo Dollenar. Es cierto, eso es cierto, que el Frente Amplio comenzó en Montevideo queriendo mostrar cómo sería gobernar el país desde el único gobierno que tenía, ¿no? Y bueno, era la mitad del país. Y entonces tal vez eso le hizo perder como la perspectiva que creo que recién en los últimos años ha entrado a hacer carne, de que lo que no hace la intendencia y debe hacer, no lo hace nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Los pozos de la calle o los tapa la intendencia de Montevideo o no los tapa nadie. El alumbrado público o la intendencia o nadie. Y esas cosas, y la basura lo mismo, esas cosas hacen a la calidad de vida de la gente. Ni más ni menos que las policlínicas barriales, lo que fue en su época apoyos a los merenderos y a los comedores, ni más ni menos, ¿verdad? Solo que a otra área de población. Y el tema es que ahora, como dice Dollenard, el Frente Amplio van dos veces que gana el gobierno nacional y estas políticas sociales que se hacían desde la Intendencia de Montevideo, porque no había quien las hiciera, ahora hay quien las haga. Entonces creo que sí llegó el momento en que la Intendencia de Montevideo se ocupe de hacer lo que, si ella no hace, le falta a la población.
Yo creo que hay algunos...
El Frente Amplio... ¿Es eso lo que la población está demandando?
Es eso lo que la población le está demandando, sin duda.
Yo creo que acá hay otro factor, pues más allá de que esto puede ser cierto, que tiene que ver con la imagen de Ana Olivera en particular, y que tiene que ver con un pésimo manejo que hizo el Frente Amplio en el proceso de selección de la candidata. El propio Frente Amplio mató a Ana Olivera de entrada, ¿no? La mandó en las peores condiciones a competir, de hecho identificada con una heladera. Y eso lo hizo el Frente Amplio.
Lo de la heladera fue una frase muy infeliz de ¿quién?
De Raulito, nuestro genio sufro al colegio.
Mucho antes de que se manejara el nombre de Ana Olivera.
No, por supuesto, no fue en relación con Ana.
No, pero le terminó quedando Ana, porque decía Sendic, el Frente gana en Montevideo aún si el candidato es una heladera, ¿no?
Exactamente. Luego viene la imagen es una imagen razonable, el problema...
Eso fue cuando Erlis fue el candidato de la intendencia, fue el intendente de Montevideo más votado en la historia, sacó el 62%.
Claro, vos fijate una cosa, que las críticas que se hicieron al proceso de selección del candidato, de la candidata en realidad, del Frente Amplio, no se hicieron cuando se eligió a Erlich, cuyo procedimiento fue muchísimo más oscuro, que el de la selección de Ana Olivera, que fue un proceso transparente, se lo puede cuestionar o no, pero fue extraordinariamente transparente. La gestión de Ana Olivera es mejor que la gestión de Erlich, no que la de Yara Rodríguez, por supuesto.
¡Ah, caramba!
Pero que es mejor que la gestión de Erlich. Sin embargo, tiene encima una lápida pesada que se la puso el propio Frente Amplio y que por eso le está costando mucho más remontar. Es cierto, tendrá que hacer muchas más cosas, pero yo creo que por el Frente Amplio de todos modos tiene, desde la propia intendencia de Ana Olivera, de su equipo, la posibilidad de revertir esta situación, y además el Frente también tiene la chance del recambio de última, ¿no? Es decir, si el Frente Amplio llega a finales de este periodo con una pésima imagen, tiene por allí figuras que podrían claramente... concitar mucho más apoyo que el que en su momento concitó Ana Olivera y que el apoyo que hoy está concitando. Por lo tanto, yo no creo que haya como una... Está bien, yo entiendo lo de Connie. Bueno, ya que estamos, vamos a pegarle. De todos modos, yo, en ese sentido, acuerdo con Juan Carlos, que es muy difícil que se revierta, y solo un titular, porque el tema daría para otra tertulia, lo del lema común para la oposición, ya te digo que es prácticamente inviable.
Es complicadísimo.
Hay varios oyentes opinando del tema a partir de esta idea del senador Heber de tomar al modelo San José para un intento de desembarco en Montevideo. Y hay varios que mandan su mensaje desde San José mismo. Y hay enfoques distintos. Por ejemplo, empieza José por decir, soy frente amplista de San José, y creo que lo primero que debemos reconocer son las virtudes de la administración y gestión nacionalista local. Lo que debilita a Juan Cirucci, agrega, es su estilo autoritario. Hay que ser objetivo en esto. Pero después hay otros que desde San José advierten que no hay que idealizar la gestión que se ha hecho allí. Por ejemplo, Horacio dice, montevideanos, si quieren ver basurales, vengan a la esquina de mi casa, y da el lugar exacto, esquina Barceló y Menéndez, en San José, justamente.
Yo todos los carnavales escucho el extraordinario grupo de humoristas Sociedad Anónima.
Sí,
y te voy a decir, son extraordinarios, te voy a decir que ellos no están nada conformes con el apoyo que les ha dado el intendente Cirucci y los sucesivos gobiernos blancos en San José.
Después otro oyente pregunta, ¿y no será que esta movida es simplemente para generar un estado de agite interno en el Partido Nacional? por lo menos ya sirvió para que la tertulia hable de los intendentes de San José y de Flores. Eso no parece poco en este país metropolitano, señala otro oyente.
Sí, tiene razón.
No, pero además creo que el Partido Nacional tiene que entender las particularidades de Montevideo, la idiosincrasia del montevideano y la fuerza del Frente Amplio en la capital del país. Por eso que yo hice la historia, sí, ¿verdad? Desde que se formó el Frente Amplio hasta acá, que yo me he encontrado con mucha gente que se sorprende cuando yo le digo, mire, el Frente Amplio del 71 sacó en Montevideo el 31,4% de los votos. No era pavada el Frente Amplio en Montevideo. Y si la edad de para votar hubiera sido los 16 años, ni que hablar que ganaba, digo, ojo con eso, y compararlo con departamentos del interior, como le pasó al Partido Colorado.
Y ganó el Ciudadano Segovia.
Ganó el Ciudadano Segovia, exactamente. Pero por ahí, ¿verdad? O con el de San José, que yo creo que es un modelo exitoso, en términos generales, con sus oscuros que los tendrá por ahí, sin lugar a dudas, pero que fue, Cirucci fue un modelo de intendente autoritario, como dice muy bien el oyente. Uno se pregunta si no hay que ser un poquito autoritario. Me van
yo
a decir
no voy a
todo ahora.
Pero yo ahorita, no voy a favorecer la postura autoritaria. Juan Cirucci, no, además, por ejemplo, es petizo. Pero lo que...
De la altura de Coni. Vamos a aclarar.
Digo yo que sé del tema. Lo que yo quería decir, porque le tengo gran aprecio, y es público y notorio que no tengo nada que ver con el grupo político que le ha integrado en los últimos... Digo, porque yo me separé de ese grupo en el año 95. Es que Cirucci había sido secretario general de la Intendencia Militar.
Sí, sí, sí.
Cuyo grupo político de respaldo en la elección de 1984 era el grupo que llevaba la candidatura de una brillante persona, pero que obviamente tuvieron muy pocos votos a lo largo y a lo ancho del país, que era el escribano Dardo Ortiz, en una fórmula que integraban Dardo Ortiz y Ferber. O sea que la hazaña de Juan Cirucci fue, en el medio de la Concertación Nacional Programática y el frenesí del retorno democrático del que participamos el 90% del resto de los uruguayos, él también estaba contento con el retorno de la democracia, pero salió electo por ese grupo. Fue ratificado en la elección donde el Partido Nacional, lo digo muy a menudo porque hay gente que se olvida, ganó por 170.000 votos y una diferencia del 9%, nunca repetida ni antes ni después, lamentablemente, en la elección del año 89, cuando gana el presidente Lacalle, y ya integrando esa gran corriente, porque el grupo de Ortiz se había integrado muy tempranamente a la corriente que llevó a la presidencia al doctor Lacalle. Como completó 10 años, puso a su colaborador y mano derecha, el doctor Cerdeña, un destacado abogado, que hizo brillante gestión, y unos años después terminó en el frente corriendo una carrera de galgos y marchando al espiedo, pero volvió a ganar, cuando terminó el gobierno de Cerdeña, volvió a ganar Cirucci, hizo dos periodos, y ahí sí recomendó al encantador y brillante intendente, señor Falero, y entonces lleva 6 intendencias. ¿Quién quiere saber
la Secretaría General de la época de la dictadura?
Y
era medio el intendente, además.
Claro, porque obviamente un hombre de gran capacidad de trabajo, muy esforzado, brillante, y por lo tanto, además, con un sentido de la gestión pública en un departamento que tiene 120.000 habitantes, que entre otras cosas ha hecho la mayor de las hazañas. Es el departamento que tiene la mejor tasa de inversión privada de todo el país, porque hace 25 años que Juan Cirucci está trabajando para que se instalen empresas.
Perdón, y el mayor porcentaje, claro, porque San José habría que... Y el mayor porcentaje de población rural la tiene San José.
Por supuesto, porque tiene una gran cuenca lechera.
Exactamente, existe la lechería. La lechería se ha tecnificado en todos estos años, y esto creo no tiene que ver con las intendencias, tiene que ver con la iniciativa privada, de una forma fabulosa, y ha pasado a ser un rubro exportador muy importante del país.
Entonces es un buen ejemplo y vale la pena la propuesta, entonces, que no te gustó
Juan sí, Carlos.
No,
pero,
a mí no me gustó, no me gustó porque elegí,
pero de todos
venía por largar un candidato ahí al ruedo.
De todos modos no nos olvidemos de los problemas de escala, que efectivamente a veces los costos son crecientes con la escala en muchas cosas. Hoy de mañana hablaba más temprano de la quema de contenedores, y vos decías, Emiliano, están quemando mi plata. Claro. Bueno, en San José no creo que pasen estas cosas. Es decir, hay costos que tiene Montevideo por su
mil
tamaño.
Contenedores quemados es una cosa disparatada.
¿Cómo son las cifras de contenedores quemados en Montevideo?
1000 contenedores quemados. ¿Ya van? Aproximadamente. No, van por mes, o sea.
1000 por mes.
Sí,
pero, perdón, déjeme decirles una cosa. Yo soy
el vandalismo
del intendente Rocha Artigas Barro, ¿está? Pero qué. Los problemas de escala, yo que asesoré durante muchos años en una intendencia, obviamente se tienen que meter en el análisis, pero los departamentos del interior son 18, y el que tenía buenas cifras era Juan, nunca era, y Neurriet Correa, o el otro señor del Partido Colorado, igual. Adauto Puñales. Entonces, por eso hoy se luce el intendente de Rocha cuando tira abajo a los intrusos de la playa de...
Que... Un departamento de interior se maneja en forma muy distinta, es mucho más personalizado.
Son las 9:30.
No tiene nada que ver.
Connie, los dos últimos mensajes te tienen a ti como destinatario.
Qué suerte y muchas gracias a los oyentes.
En primer lugar, a propósito de tu referencia a Rocha, dice... este mensaje que no tiene firma, el primero que se animó a tirar casas irregulares en Costas de Rocha fue Chirucci cuando era ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
No quise abusar del elogio.
Y después aparece también el mensaje de Gonzalo, que te advierte, Connie, también ha sido un brillante modelo de gestión el de Tabaré Viera en Rivera.
No lo creo.
Los temas municipales pasan por la buena administración y nunca por lo ideológico, dice este oyente.
No lo creo. Pasan por lo ideológico, no lo creo. Marcharon en cana 17 ediles en medio de su gobierno. Discúlpeme, ese no es un gran modelo de gestión.